Cuando suena esta sintonía rockera es porque Alfonso García, Motorman, ya está por aquí. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Antes de dar la del pulpo a quien corresponde, pues claro, hay que hablar de que el Congreso de los Diputados, pues resulta que ahora está a favor de la jubilación anticipada de los conductores profesionales. Aunque por el momento esto es un borrador. Cuéntanos, Alfonso.
Pero es un buen principio.
Mola.
Es un buen principio de algo que se viene viviendo hace muchísimo tiempo. Como otros sectores que... por desgracia, no tienen jubilación anticipada. Pues bien, estamos hablando en este caso de un colectivo de casi 400.000 conductores de camión, de ellos la mayoría escuchando este programa, y de 70.000 de autobuses y autocar. Y está claro que los profesionales del transporte por carretera son un colectivo de riesgo, como reconoce la Organización Internacional del Trabajo, debido a la peligrosidad de su actividad, que se acrecienta con el aumento de la edad media de los choferes, y en concreto a partir de los 55 años la tasa de incidencia de accidentes de trabajo, en este caso de tráfico y de trabajo de circulación, es 3 veces superior en los conductores profesionales comparado con otros colectivos. Pues bien, la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley para poner en marcha la jubilación anticipada de los conductores profesionales, tal y como recomienda la Unión Europea, sindicatos, estudios universitarios y la propia Seguridad Social. Esperemos
a ver qué pasa,
que vaya un poco más rapidita, más agilizada, pero tienen, porque hay otra cuestión, hemos hablado aquí de las ayudas,
sí,
que bueno, que para dejar el trabajo en su momento, cuando se jubilan, pero son primero insuficientes y segundo para muy pocos.
Más cosas interesantes, Motorman. La Eurocámara, que la Eurocámara manda un montón.
Sí.
Ya ha dado luz verde y también está apostando por los combustibles sintéticos, sobre todo para intentar reducir las emisiones de camiones y autobuses. Me gustaría, Alfonso, que nos contases los detalles de ese objetivo y sobre todo si realmente esto es para reducir gases.
Sí. El objetivo es reducir un 90% las emisiones de camiones y autocares para 2040, ya que según la Unión Europea el sector del transporte por carretera es el responsable del 25% de las emisiones de efecto, de gases de efecto invernadero. Los objetivos y las nuevas reglas se aplicarán a los camiones pesados de más de 7,5 toneladas y a los autocares, con excepción en Fuerzas Armadas, Bomberos, Minería, Agricultura o Protección Civil y Atención Médica. Pero por otro lado, introducen el objetivo cero emisiones del 100% para autobuses urbanos en la Unión Europea. Para todo lo anterior, el Parlamento Europeo contempla expresamente el uso de combustibles sintéticos, que hemos hablado aquí muchas veces, los e-fuels o los ecocombustibles, algo que grandes empresas como la alemana, el gran grupo Bosch, que apuesta por el uso del HVO, el biocombustible, que dice que se puede reducir el 80% de las emisiones de CO2, lo que equivale a más de 200 toneladas al año, sin necesidad de realizar modificaciones en las flotas de vehículos con las normas de Euro 5 y Euro 6.
Motorman, primero saludar a Raúl Alfaro, a Inma España, a Mercedes Cáceres Sánchez, a Miguel León Ferre, a José Antonio Palmero Cara y a Adrián Castaño. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que ya están con nosotros levantando España. Luego también está Rodolfo Ezequiel, que te manda un abrazo y dice: Alfonso, me dice Pulpo, me encanta el momento de radio que haces con Alfonso cada lunes y cada miércoles. Reconozco que soy de los que se levanta un poquito antes para estar al día en el mundo del motor.
Pues muchísimas gracias, un abrazo.
Genial. Y luego el proyecto europeo Vaseline, o Vaseline, ¿esto cómo se dice?
Vaseline.
Este es, claro, es el que mide 8 indicadores y parece ser que los conductores españoles debemos mejorar en el cumplimiento de los límites de velocidad, sobre todo en carreteras convencionales, que nos han pillado.
Sí, nos han pillado.
Que nos han pillado.
Además, este estudio es muy interesante porque además compara a todos los países de la, casi a todos los países de la Unión Europea, y efectivamente eso dice, y además que debemos mejorar también en cuanto al tema del consumo de alcohol al volante, otro de los puntos clave, otra de las asignaturas pendientes que tenemos en este país en cuanto al alcohol en general y su presencia cuando estamos al volante de un vehículo a motor. Recordemos que el proyecto Vaseline es financiado por la Comisión Europea y desarrollado por un consorcio de 18 países liderado por el Instituto Belga IVAS, donde España está representada por el Observatorio de Seguridad Vial de la DGT. Según sus datos, En Otovía el 63% de los turismos circulan en este país a la velocidad permitida, mejor que en autopistas, donde el porcentaje baja hasta el 51%. Por contra, donde se respeta menos, lo decías tú antes, la velocidad, los límites de velocidad, es en las carreteras convencionales, en las secundarias. Y donde más, curiosamente, es, hablamos de España siempre, es en las vías urbanas, con límite de 50 kilómetros por hora de media, se circula 47 kilómetros por hora. Y por último, recordar que hasta el domingo está en marcha una campaña especial de control y velocidad de las policías europeas, incluida las españolas DGT, Guardia Civil y policías locales.
Súper curioso. Enseguida damos la del pulpo a quien corresponde. Claro, me estoy dando cuenta, Alfonso, que siempre recordamos la gran importancia de unos neumáticos que estén en buen estado, pero para todo tipo de vehículos, ya sea moto, ya sean coches, furgonetas o incluso camiones. Pero claro, también en el mundo de los usuarios de autocaravanas y caravanas que ahora están muy de moda.
Sí, de la pandemia para acá, recuerda que la moda por la autocaravana, por las caravanas, aumentó, creció. Y en cuanto al tema neumático, sabes que soy muy pesado. Puedes tener el mejor coche del mundo, el coche más caro, el coche más nuevo, con menos kilómetros, pero si los neumáticos no están en condiciones, no te sirve para nada. Por supuesto, lo aplicamos esto al resto de vehículos a motor. Para muchos ya ha empezado esa temporada de utilizar, y otros la harán en breve, es decir, de utilización de la caravana, de la campe, de la autocaravana, y hay que tener en cuenta que estos vehículos, tanto caravanas como autocaravanas, incluso remolques, permanecen mucho tiempo parados al sol, con cambios bruscos de temperatura, lo que perjudica el estado de los neumáticos. Además, normalmente son vehículos que tanto cuando se usan como cuando no se usan están cargados. Y bueno, pues los neumáticos muestran mayores signos de envejecimiento. Por ello, será realmente importante revisar o hacer revisar el estado o los posibles daños. Los expertos, los fabricantes recomiendan poner neumáticos nuevos en las autocaravanas cada 6 años y como máximo cada 8 años. Además, siempre se deben montar neumáticos específicos diseñados específicamente para autocaravanas y caravanas. Lo hay de cualquier marca de fabricante de neumáticos y también no deberemos sobrecargar este tipo de vehículos y donde la presión correcta se hace muy imprescindible para viajar con total seguridad.
Quiero mandar un abrazo y un saludo a Pancho y a Enar, que me preguntan a través de Facebook que dónde está mi Instagram, que no lo localizan. Pues es súper sencillo, el pulpo-oficial. Dice que les ha gustado muchísimo un vídeo que les han pasado que tengo en mi cuenta de Instagram y que no lo localizan. Pues es, insisto, muy sencillo, el pulpo-oficial. Ahí puedes ver esa publicación de la que tanto estáis hablando y que, bueno, es divertida y bueno, pues para compartirla con toda la gente que me sigue. Otra cosa importante, Motorman, atención, porque a subasta por 5 millones de euros, ni más ni menos que el primer Ferrari Cabrio de la historia. ¿Cuándo y dónde sale a subasta esta joya, de la que solo se fabricaron 40 unidades allá por el hace 65 años aproximadamente, ¿no?
Sí, pues toma nota, Carlos, porque yo sé que tú en el banco tienes...
No, déjate, yo tengo deudas.
¿Tienes deudas?
Tengo deudas. Bueno,
pero si tienes o tienes intención de invertir, esta sería una oportunidad realmente importante.
¿En serio?
Sí. Cada día sí. Desde hace años, quizá en España no hay tanta tradición, pero fuera de España, aquí últimamente, la gente invierte, porque no en joyas como esta. Es decir, me refiero vehículos a motor que realmente, fíjate, en este caso hablamos del Ferrari 250 GT Cabriolet, como decías, de 1958, diseñado por Pininfarina, un carrocero famosísimo. Como decías, hace 65 años, uno de los descapotables más cotizados y codiciados, que saldrá a subasta a mediados de mayo por Sotheby's en Mónaco. Este modelo fue fabricado como una obra artesanal única. Se ensamblaron tan solo 40 unidades a mano en el taller del carrocero Pininfarina y no en la fábrica de Ferrari. El 250 Cabriolet, que sale a subasta, se espera cueste de entre 4,5 a 5 millones de euros y así el dueño podrá presumir y disfrutar del primer descapotable de la historia de la marca italiana, con un motor de 12 cilindros, 3 litros, 3 carburadores y 240 caballos de potencia.
Qué interesante, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, serán las 5 en Canarias, estamos prácticamente terminando de poner las calles a nuestra España. Ya por último, Motorman, a partir del próximo 6 de julio, atención, porque todos los vehículos nuevos que se matriculen en la Unión Europea van a tener que llevar de forma obligatoria 8 sistemas ADAS. Eso de las ADAS son las ayudas a la conducción. Alfonso, sí que sería interesante para los ponedores que nos dijeses, bueno, pues si esto va a suponer un incremento de precio.
Pues esto va a afectar realmente a automóviles y furgonetas ligeras nuevas que se vendan en Europa a partir de esa fecha, algo que muchos vehículos de última jornada ya lo llevan incorporado. Pero los que realmente lo van a sufrir más son los modelos de gamas más asequibles, de gamas de coches más baratos o furgonetas más baratas. Según hemos podido pulsar entre los fabricantes y concesionarios, se estima que a partir de esa fecha de julio, los coches y esas furgonetas ligeras se encarecerán entre 100 y 300 euros aproximadamente, aunque va a depender de cada marca y de cada modelo. De todas formas, recordemos, y según los últimos datos de la agencia tributaria, en los dos últimos años los automóviles han sufrido un crecimiento de precio en torno al 8%. El año pasado el precio medio de un vehículo nuevo, precio medio, de un vehículo nuevo en España, impuestos incluidos, era de 23.666 euros. Es decir, casi 2.000 euros más caro que en 2022. También es verdad que influyeron el tema de los microchips en su momento,
claro,
¿vale? Pero si es verdad que todo lo que vayamos incorporando de tecnología, en este caso obligada, no como opción cuando tú vas a comprar un coche nuevo, obviamente hace que se incremente el precio de los vehículos. La seguridad hay que pagarla, hombre, por desgracia, claro. Y es así.
Y no tenemos que escatimar en la seguridad, ¿eh?
No. Es decir, podemos escatimar en otras cosas, podemos escatimar en lavar el coche, en no poner unas fundas a los asientos, yo qué sé, lo que quieras. Pero no podemos escatimar en seguridad. Por eso hablaba antes, por ejemplo, del tema de los neumáticos.
Sí, es fundamental.
Cuando hablo de neumáticos, hablo de frenos, hablo de dirección y hablo de suspensión, por ejemplo.
José García, Isaac Arnal, Luisa Segura, Ángel Villegas, Juan Elías Aliseda, Yolanda Odriozola, ponedores que en los últimos segundos nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Muchísimas gracias. Alfonso, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Arra del Pulpo. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente.